El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Las noticias son nuestros primeros programas. El segundo programa es el comentario. A continuación es Hoy en la Historia, seguido con el enfoque. Después del enfoque presentamos la belleza de Indonesia y luego seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia y concluimos el programa con el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El presidente, los líderes de las organizaciones islámicas discuten el cumplimiento de la ley. Wiranto no se deje provocarse por las noticias en las redes sociales. Bambang Yudhoyono Wiranto se encontraron y hicieron el diálogo. La inflación al final del año es por debajo del 3%. El ministerio imparte el curso de inglés para profesores. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo recibió a los líderes de organizaciones islámicas como el Consejo Ulema de Indonesia, Nahdlatul Ulama y Muhammadiyah para discutir una serie de asuntos actuales, incluyendo el cumplimiento de la ley y el orden en Indonesia. El presidente del Consejo Ulema de Indonesia, Maruf Amin, dijo el martes que están listos para defender el país. No tolerarán a nadie que divida la nación. Un número de organizaciones islámicas han planeado organizar un gran mitin el 4 de noviembre contra el gobernador de Jakarta, Basuki Cahayapurnama, a quien acusaron de blasfemia e insultaron al Corán. El presidente había ordenado anteriormente a las fuerzas de seguridad que se mantuvieran alertas y trabajaran profesionalmente para anticipar una manifestación de protesta que se celebraría el 4 de noviembre. El presidente había ordenado previamente a las fuerzas de seguridad que se mantuvieran alertas. Manifestación de protestas que celebraría el 4 de noviembre. Tras asistir a la conmemoración del Día Mundial de Salvación 2016 en el Centro de Convenciones de Jakarta el domingo, el presidente Joko Widodo dijo que las manifestaciones son derechos democráticos de los ciudadanos, pero no tienen el derecho de imponer su voluntad o crear daños. El presidente dijo que el gobierno garantizaría el derecho a la libertad de expresión, pero también daría prioridad al orden público y la seguridad. El jefe de la Policía Nacional, el general Tito Carnavian, ha instado a la gente a no ser provocada fácilmente con respecto a la planeada manifestación de las organizaciones de masas islámicas. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, instó a la gente a no ser fácilmente provocada por informaciones o noticias que no pueden tenerse en cuenta en las redes sociales. La sociedad debe tener cuidado en clasificar la información difundida en los medios sociales. Esto fue confirmado por Wiranto en Yakarta el martes. El ministro esperó que la demostración del 4 de noviembre del año 2016 no dará lugar a un caos. El ministro Wiranto explicó que las figuras de ulama, que son los líderes de las organizaciones islámicas, como el Consejo de Ulema de Indonesia, Muhammadiyah y Nahdlatul Ulama, espera que otros musulmanes y los demás seres humanos fortalezcan la hermandad. El sexto presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, y el ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad, Wiranto, se reunieron en la oficina del Ministerio de Coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad en Yakarta el martes. De acuerdo con Wiranto, discutieron el badminton y la Asociación de Badminton de Indonesia, PBSI, su sigla en Indonesia. Wiranto fue elegido como presidente de PBSI del periodo 2016-2020, sustituyendo a Gita Wirawan. El ministro Wiranto dijo que Yudhoyono visitó a su oficina para dar apoyo a su liderazgo en el Consejo Ejecutivo de PBSI. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, prevé que la tasa de inflación al final del año podría estar por debajo de 3.0% después de que la tasa de inflación del año calendario desde enero-octubre 2016 alcanzó a 2.11%. El ministro Darmin en Yakarta el martes explicó que el bajo rendimiento de la inflación hasta el octubre de 2016 ha mostrado los esfuerzos del gobierno que lograba a suprimir el precio de las necesidades alimentarias, alertando al suministro de productos alimenticios. Según él, esto es visto desde el grupo de alimentos que solo contribuyó a la deflación debido a que el precio de los alimentos ha disminuido, aunque en octubre del año 2016 sucedió una inflación de 0.14%. La Oficina Central de Estadística señaló que en octubre del año 2016 ocurrió una inflación de 0.14% que fue aportado por el componente de precios regulado por el gobierno o administró el precio como las tarifas de electricidad y el combustible doméstico, los cigarrillos, las tarifas de contrato de casa y las tarifas del tren. Las últimas noticias. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior ha impartido el curso de inglés para profesores en un intento de mejorar su dominio del idioma. Muchos profesores no logran la beca en el extranjero debido a su nivel de dominio de la lengua extranjera. Ali Gufron Mukti, el director general de Ciencia y Tecnología de Recursos y Educación Superior del Ministerio, dijo el martes que en la primera fase proporcionaron becas para 150 profesores de Estado, así como universidades privadas en el país. Los profesores tendrán el curso de inglés de 3 meses. La formación comenzó a finales de octubre y se llevará a cabo en algunas universidades, incluyendo la Universidad Estatal de Malang, la Universidad Estatal de Yogyakarta y la Universidad de Indonesia. Señaló que el objetivo es mejorar la competencia en inglés para profesores medida por el ILTS y el TOEFL. Añadió que el dominio del idioma les ayudaría a obtener becas de posgrado y doctorado en el extranjero. Actualmente, el ministerio aún debe cumplir la cuota de 300 becas en el extranjero para profesores de Indonesia. Mientras tanto, un gerente de la Red de Tecnología de Australia, Josephine Ratna, dijo que muchos profesores no estaban calificados para la aplicación debido a sus habilidades de escritura inglesa débiles. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Señores oyentes, continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es Yemen está al borde de la separación. Hasta 1990, el Yemen era dos estados separados, es decir, la República Árabe del Yemen y el otro es la República Democrática Popular del Yemen. Antes de convertirse en dos repúblicas, este país es un reino independiente desde el colapso del Califato Otomano en 1918. El reino que pasaba dos veces de sucesión terminó después de la revolución en la década de 1960. Luego vino la República Árabe del Yemen y la República Democrática Popular del Yemen. La República Árabe del Yemen nació en 1960 y a principios de 1970 fue apoyado por Arabia Saudita. Mientras que el otro país, la República Democrática Popular del Yemen, el único país árabe que se adhiere a la democracia socialista en el mundo árabe, se puso en marcha en 1967. La revolución en Yemen que logró derrocar al reino acaba de dar a luz a una escisión. Entonces, después de una larga negociación, los dos países y las dos ideologías finalmente se unieron en 1990 bajo el nombre de la República de Yemen. Por desgracia, después de 26 años de vivir bajo un mismo país, el Yemen luego entró en un periodo de crisis provocado por el sentimiento más sectaria hasta ahora. La región del norte de Yemen está dominado por los rebeldes de Houthi, respaldado por Irán. Mientras tanto, Yemen del sur fue apoyado por Arabia Saudita. El gobierno legítimo del Yemen bajo la dirección de Mansour Hadi se encuentra actualmente en el exilio en Arabia Saudita y planeará mover a Adén, la antigua capital del Yemen del sur. El grupo militante de Houthi en sí está actualmente ocupando Sana'a, la antigua capital de Yemen del norte. Un analista de Yemen, Farea al-Muslimi, dijo que el grupo Houthi se dio cuenta de que no sería capaz de dominar la región del sur y eligió a fortalecer su base en el norte. Mientras que el gobierno legítimo quiere que Adén se convierta en el centro administrativo, la intención no funcionaba bien. El estado partidario del régimen de Mansour Hadi como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, no quieren que Yemen se divide. Indonesia, como el amigo de Yemen, tampoco no quiere que eso suceda. Un político partidario de Hadi observó que las divisiones en Yemen propagaron la inestabilidad en la región. Sin embargo, parece que la despedida es la mejor única opción. La ocurrencia de la repetida historia en el país de Yemen, a saber, la dividida mutua, de hecho, no se esperaba. A tal efecto, Indonesia todavía puede jugar un papel para resolver el conflicto de Yemen. Pero incluso si se produce la separación, es necesario verificar que no ocurre de nuevo el conflicto sangriento que afecta a la nación de Yemen. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados a la escucha, ahora el programa Hoy en la Historia, presentado por Burgia Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 2 de noviembre del año 1947, el avión más grande del mundo hace su primer y único vuelo. Un día como hoy, en el año 1947, el hidroavión H-4 Hércules, el avión más grande del mundo construido hasta entonces, hacía su primer y único vuelo en Long Beach, California. El proyecto había sido realizado y financiado por Howard Hughes, un productor de Hollywood y fundador de la Hughes Aircraft Company, dueño de la aerolínea TUWA a partir de 1939. En 1941, después de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno le encargó a Hughes la construcción del H-4 Hércules con el propósito de trasladar equipos y soldados a largas distancias. El avión tenía grandes dimensiones, de un ala a la otra había una distancia de 97,5 metros y era impulsado por 8 hélices gigantes. El costo del H-4, también llamado Spruce Goose, fue de 23 millones de dólares y su construcción tomó tanto tiempo que finalizó recién después de la guerra en 1946. El 2 de noviembre de 1947, el H-4 Hércules fue puesto a prueba. El vuelo fue exitoso, el avión despegó y voló sin problemas durante un kilómetro. Sin embargo, no volvió a volar ni entró en producción. Los críticos alegaban que su estructura de madera era demasiado pesada para los vuelos largos. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 2 de noviembre de 1988, lanzamiento del primer gusano informático. En este día en la historia, en 1988, estudiante graduado de la Universidad de Cornell Robert Tapon Morris desató el gusano Morris, el primer gusano informático distribuido a través de Internet. por ser el hijo de Robert Morris, uno de los coautores de Unix. Morris estaba impregnado de informática desde una edad temprana. En los Estados Unidos, contra Morris, el estudiante graduado de Cornell, responsable de crear el primer gusano conocido, fue juzgado y declarado culpable de violar una ley hecha solo 2 años antes, la ley de fraude y abuso. Fue condenado a 3 años de libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario y una multa de $10,000. Sin embargo, el gusano de Morris, también llamado el Gran Gusano, fue un incidente seminal en la historia de la seguridad en Internet que rápidamente llevó a la fundación del equipo de respuesta de emergencia solo un mes más tarde. Bueno, estimados, se escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, se escucha ahora el programa Voy Green, que se trata de tema medioambiental, presentado por Borja Saman. Esta vez se trata del tema Indonesia reiteró el compromiso en duodécima segunda conferencia sobre el cambio climático. La delegación de Indonesia va a reafirmar su compromiso con los acuerdos de París relacionados con la lucha contra el cambio climático el año pasado, cuando la 22ª Conferencia sobre el Cambio Climático, o Conference of Parties, o COP por su sigla en idioma inglés, en Marrakech, Marruecos, del 7 al 18 de noviembre de 2016. El 19 de octubre, a través de una sesión plenaria, la Cámara de Representantes de Indonesia finalmente aprobó la ratificación del Tratado de París hecho en la COP21 del año pasado. Ministro de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, en Jakarta el viernes 28 de octubre, dijo que la ratificación era una capital social fuerte en la demostración del compromiso de Indonesia para evitar el cambio climático. Siti Nurbaya, optimista que la ratificación, que actuará políticamente cuando la delegación de Indonesia invita a otros países a cooperar para cumplir con los acuerdos ambientales existentes. Nurbaya ha explicado que la ratificación también es una forma de fortalecer el compromiso de Indonesia para contribuir a una reducción del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero por su cuenta y el 41% si hay cooperación con el mundo internacional. Según el Acuerdo de París, cada país debe contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, como se indica en el documento Aportes a nivel nacional. La meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se alcanzará, entre otros, a través de la silvicultura, energía, incluido el transporte, residuos, procesos industriales y de uso del producto y la agricultura. Siti Nurbaya menciona que en la 22ª Conferencia sobre el Cambio Climático, o COP22 Marrakech, la delegación de Indonesia también pondrá de relieve el mecanismo de financiación de los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del periodo 2020 a 2030. Agregó que uno de los debates de la COP es cómo los países desarrollados establecieron la financiación, la tecnología y la creación de capacidad a fin de que los compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los países en desarrollo se encuentra en ejecución. En la ocasión, el ministro Siti Nurbaya recordó sobre los principios fundamentales de los esfuerzos de mitigación del cambio climático global. Ese principio es una responsabilidad común, pero diferenciada, y las respectivas capacidades basadas o responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y sus respectivas capacidades. Basado en el principio de que los países desarrollados asumen la responsabilidad de proporcionar financiación, la creación de capacidades y transferencia de tecnología a los países en desarrollo. Un día antes, el director general del Control del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Nus Masripatin, anunció en Jakarta que la delegación de Indonesia destacará hoja de ruta del mecanismo financiero para los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de periodo 2020 a 2030. Nus Masripatin subrayó que los países en desarrollo quieren una hoja de ruta clara sobre cómo los 100 billones de dólares estadounidenses prometidos en la COP21 en París a finales de 2015 en realidad proporciona a los países desarrollados. Bueno, estimados escucha, así fue el Voy Green del día de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a introducir uno de los destinos turísticos de la provincia de Bangka Belitung. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se pueden escuchar nuestra transmisión a través de audio de streaming en el sitio web de www.voy.co.it o a través de RRI Play en los teléfonos inteligentes de ustedes. Estimados radioescuchas, Indonesia como si nunca se carezca de destino para ser explorado y visitado. Uno de los lugares que tiene la belleza y el encanto increíble es la provincia de Bangka Belitung. En la actualidad, la provincia de Bangka Belitung ha sido objeto de un destino turístico para algunos turistas locales o extranjeros. Sin embargo, lo que es conocido durante ese tiempo por los turistas al visitar Bangka Belitung es el turismo de playa. Hace algunos tiempos había uno de los lugares en Bangka Belitung en el cual los turistas lo discutían en los medios sociales. Es llamado Lago Kaolin. Jadilahnya burung. Estimados oyentes, el lago Kaolin es un lago que tiene la tierra con el color blanco y limpio. El agua del lago es de color azul claro. El lago se formó de la antigua zona de extracción de Kaolin que ha sido abandonado. El Kaolin es un mineral utilizado como materiales industriales tales como domésticos, papel, alimentos, pasta de dientes, pintura y así sucesivamente. El Kaolin es favorecido debido a que su naturaleza es suave, blanca y tiene conductividad eléctrica y baja conductividad térmica. Debido a que el lago se formó de la antigua zona minera, alrededor del lago hay montones de excavación como las montañas. Zaman dahulu. Estimados oyentes, la vista en el lago Kaolin es tan fascinante. El agua del lago no solo se emite un color azul brillante. Si el agua está retrocediendo la tierra en el área del lago, se verá como un azúcar blanco limpio. El lago Kaolin es a menudo equiparado con el lago Kawah-Putih-Kiwidei Bandung, que ya era bien conocido como una atracción turística. La diferencia es que el lago Kaolin es sin olor de azufre porque el lago no se forma de un cráter. El agua del lago es bastante seguro ya que no es caliente. Por lo tanto, además de disfrutar de los paisajes, los turistas también pueden jugar, incluso nadar, a sentir la frescura del agua del lago Kaolin. La mayor parte de la comunidad local dice que el agua del lago Kaolin puede hacer su piel lisa y suave. Estimados oyentes, el lago Kaolin es situada en el pueblo de Air Raya Tanjung Pandang Belitung, la provincia de Bangka Belitung. La ubicación del lago es bastante cerca del centro de la ciudad de Tanjung Pandang. Para llegar al lago Kaolin tarda unos 10 minutos. Se aconseja a los viajeros a utilizar vehículos privados debido a que el transporte público en la zona es bastante mínimo. La zona del lago no es administrado por cualquier persona, por lo que no tiene instalaciones públicas. Sin embargo, ustedes no tienen que preocuparse por problemas de alojamiento. En la ciudad de Tanjung Pandang hay muchas posadas y hoteles con precios variables. Estimados oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia hoy con el tema del lago Kaolin. Mañana nos encontraremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescucha, ahora llegamos al programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, presentado por Borja Saman. El programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio es un programa que les da a conocer vocabularios y expresiones del idioma indonesio. El tema de esta vez es mandar cartas y paquetes. Como de costumbre, voy a presentar primero algo de vocabulario y expresiones de Indonesia asociado con la conversación de hoy. Diría cada palabra o frase dos veces lentamente y ustedes podrían repetir después de mí. Mengirim surat dan paket. Mengirim surat dan paket. Significa mandar kartas y paketes. Selamat pagi. Selamat pagi. Significa buenos días. Kirim ke mana? Kirim ke mana? Que significa a dónde se manda? Jerman. Jerman. Que significa Alemania. Pos udara. Pos udara. Que significa correo aéreo. Ditimbang dulu. Ditimbang dulu, que significa pesar primero. Tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat. No tan fuerte. biaya kirim. Biaya kirim, que significa costes del envío. ¥10.000. ¥10.000. Que significa 10.000 rupiah. Udara atau laut. Udara atau laut significa aire o mar. Butuh waktu berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Significa cuánto tiempo se necesita? Kira-kira 3 minggu. Kira-kira 3 minggu. Significa aproximadamente 3 semanas. Berapa biaya semuanya? Berapa biaya semuanya? Que significa cuánto cuesta todo? 80.000 rupiah. 80.000 rupiah. Significa 80.000 rupiah. Ini uangnya. Ini uangnya. Significa thank. Terima kasih. Terima kasih. Significa gracias. Sama-sama. Sama-sama. Significa de nada. Bueno, estimados radioescuchas, vamos a practicar el uso de esos vocabularios y expresiones en la siguiente conversación entre A y B. A. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Que significa buenos días, señor. B. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi, Nona. Que significa buenos días, señorita. A. Saya mau mengirim surat dan paket. Saya mau mengirim surat dan paket. Significa quiero mandar carta y paquete. B. Kirim ke mana? Kirim ke mana? Significa a dónde lo manda? Ke Jerman. Ke Jerman. Significa a Alemania. B. Suratnya mau dikirim lewat pos udara. Suratnya mau dikirim lewat pos udara. Significa la carta será mandada por correo aéreo. B. Lewat pos udara saja. Tolong ditimbang dulu. Lewat pos udara saja. Tolong ditimbang dulu. Significa por correo aéreo. Por favor, se pesa primero. B. Baiklah, saya timbang dulu. Baiklah, saya timbang dulu. Significa está bien, lo peso primero. Suratnya tidak terlalu berat. Suratnya tidak terlalu berat. Significa la carta no tan pesada. Dan biaya kirim ¥10.000. Dan biaya kirim ¥10.000. Significa el coste de envío es ¥10.000. A. Pak, saya juga ingin mengirim paket ini. Pak, saya juga ingin mengirim paket ini. En español. Señor, quiero mandar este paquete también. B. Baiklah, kirim ke mana? Baiklah, kirim ke mana? En español. Bueno, ¿a dónde lo manda? A. Ke China. Ke China. Significa a China. Pengirimannya lewat udara atau laut? Pengirimannya lewat udara atau laut? Significa el envío por aéreo o mar? A. Melalui laut saja. Butuh waktu berapa lama ya? Melalui laut saja. Butuh waktu berapa lama ya? Por mar, lleva cuatro tiempo? B. Kira-kira 3 minggu. Kira-kira 3 minggu. En español, por lo menos 3 semanas. A. Baiklah, berapa biaya untuk semuanya? Baiklah, berapa biaya untuk semuanya? En español, está bien, ¿cuánto cuesta todo? B. Semuanya ¥80.000. Semuanya ¥80.000. En español, 80.000 rupiah todos. A. Ini uangnya. Terima kasih. Ini uangnya. Terima kasih. En español. Thank. Gracias. Estimados al escucha, así fue vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescucha, llegamos al programa El Mundo Musical, presentado por Urugia Saman. El programa El Mundo Musical es un segmento que le presenta la música de Indonesia, tradicional y moderna. Para esta edición vamos a introducir un cantante pop de Indonesia, Glenn Fredly. Les ponemos primeramente una canción de Glenn Fredly titulada Tersimpan, o en español Guardado.
Terlanjur aku jatuh cinta padamu. Meski ku tahu terlarang, namun bagaimana perasaan hatiku harus ku biarkan atau tetap begini? Sudah cukup lama kau dan aku begini. Jadi
Usted acaba de escuchar la canción Guardado o Tersimpan, cantada por Glenn Fredly. Partiendo como vocalista de un grupo de funk section en Jakarta alrededor de 1995, Glenn Fredly inició sus pasos para alcanzar su sueño. Junto con Sección Funk, Glenn estaba muy ocupado con conciertos en diversos lugares. Convencido por su capacidad, 3 años más tarde, Glenn Fredly trató de ir en cantante solista y lanzó el álbum titulado Glenn. Al comienzo del año 2000, Glenn lanzó un segundo álbum. Al igual que el anterior disco, el segundo álbum es también menos aclamación de los amantes de la música de Indonesia. Después de la producción del tercer disco, la suerte tiene Glenn Fredly. Una de sus canciones que se convirtieron en éxitos es Selamat Pagi Dunia. Su canción más popular es la canción titulada January o Enero. Glenn Fredly ganó popularidad y ganó premio de Anugerah Musik Indonesia como el mejor cantante y mejor categoría de canción. A pesar de que al principio de su carrera, el suerte no está a favor de Glenn. La popularidad que alcanzó, premios obtenidos. Estimados radioescuchas, que disfruten otras canciones de Glenn Fredly titulada January. Con su característica de presentarse con un sombrero, Glenn desde la infancia ha estado mostrando talento notable en el campo de canto. A menudo parecía cantar en la iglesia. No es de extrañar que si su voz dulce no solo atrae a los aficionados de música de Indonesia, sino también para el país vecino Malasia. Una canción se titula Mobile Mama se convirtió en un éxito allí. Bueno, estimados escuchas, para finalizar nuestro programa de Mundo Musical esta vez, les pongo otras canciones de Glenn Fredly.
Jangan kau ganggu hidupku lagi. Sudah jelas kini yang kau mau. Kau sakiti hati ini untuk kesekian kali. Memang ku cinta namun tak begini. Di mana arti sebuah kesetiaan bila hanya dalam kata-kata. Ku coba untuk bertahan namun aku tak sanggup, sungguh tak mampu sayangku. Kali ini sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi jalani cinta denganmu. Biarkan ku sendiri tanpa bayang-bayangmu lagi. Ku tak sanggup.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Oh, oh. Yeah. kini tiba waktunya berhenti saling benci. Ku inginkan dirimu, mimpikan aku juga. Di dalam hatiku rasa
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.